Joyland, la revolución del podcast presenta.
Good boy.
Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast Quiero un libro tuyo, anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio.
Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy Quiero un libro tuyo tiene una invitada que va a apasionar a nuestros escuchantes porque vamos a tratar de un tema que ha sido conversación de toda España durante mucho tiempo y sigue siéndolo. Mi invitada de hoy es Paloma Barrientos. Paloma Barrientos es hablar de la crónica social, hablar del periodismo. Tiene un currículum tan largo que tardaríamos media hora, Paloma, en contar todo lo que has hecho, pero empezaste desde tiempo
hasta fundadora del Confidencial Vanitatis.
Vanitatis y luego televisiones, radios, en todas has estado, en todas has hablado y conoces gran parte de la historia de España y, por supuesto, de la crónica social de España. Así que tenemos tema.
Yo lo que digo principalmente no soy periodista. Periodista, bueno, como tú bien sabes, sí. Lo que hacemos es comunicar. Somos los conductores de las historias y ese es nuestro trabajo, del que estoy súper orgullosa. No me defino escritora, me defino del sujeto, verbo y predicado, que es lo que he hecho toda mi vida en la revista Tiempo, ahora en el Confidencial Vanitatis, en las radios. Y bueno, pues que estoy encantada de estar contigo porque, entre otras cosas, hay que decir que Carmen siempre confió en mí porque fue editora del libro de Carmen Martínez Bordiú, también una biografía, la actualización, y casi te pongo de los nervios por las entregas, porque no entregaba, había que dar un capítulo. Bueno, ahora me ha pasado un poco lo mismo con otros colegas que son estupendos de Ediciones B.
Yo también estaba en Ediciones B.
Y feliz.
No, y Paloma, quería decir que, por supuesto, que tiene varios libros publicados, siempre relación a su trabajo. El de Carmen Martínez Bordiú, que fue una biografía muy interesante, porque es un personaje, sí, sin duda, de la crónica social, historia de España en pura. El que hoy va a ser el centro de este podcast, que es Isabel Preisler, La reina de corazones, que también, cuando yo estuve de directora en Ediciones B, el libro estaba allí, porque Paloma es la primera persona que publicó un libro sobre Isabel Preisler.
Una biografía, y además siempre digo que soy la única periodista que se trasladó a Manila, se fue a Filipinas con una queridísima compañera Keka Campillo, que era la fotógrafa, y eran los tiempos, como digo yo, los tiempos en que los medios había mucho dinero, y entonces en cuanto había que hacer una información, pues te mandaban. Este libro de Isabel Preisler, que lo escribí hace 33 años, en principio fue un cuadernillo de la revista Tiempo, y después se convertían en libros. Y efectivamente es hace 33 años, sin esa primera parte, porque ahora actualizado van unidos esa primera parte de hace 30 y tantos años, más luego todo lo que ha sido importante en la vida de Isabel Preisler en estos últimos 8 años, porque realmente estaba bastante invisible y se ha visibilizado porque se ennovió con un Nobel. Y luego otro capítulo importante también es Tamara, que no tenía tampoco, bueno, como decía Lolita en su momento, que ella era un volante en la bata de Lola Flores, pues aquí Tamara era nada sin Preisler y ahora es auténtica personaje, protagonista, producto, etcétera, etcétera. Y en el caso de Isabel Preisler, pues claro, no se entiende esa parte de cómo llega a España con 18 años, cómo se convierte con el tiempo, pues eso, en la reina de corazones, cómo triunfa su hermetismo y su misterio, y cómo de pronto nos encontramos con un, bueno, cuarto marido, no, cuarta pareja. Después de Julio Iglesias, Griñón, Miguel Boyer, aparece el Nobel. Y entonces retomo algunas historias precisamente de cómo se conocieron hace mucho tiempo. Aquí cuento noticias que no se conocían, cómo es esa relación de Vargas Llosa con, con Isabel Preiler, ¿por qué ella le hace esa entrevista?
Ya, pero espera, vamos a ir por partes, porque si no, para que la gente se sitúe, tú publicas un primer libro de Isabel Preiler, Reina de Corazones, hace 30 años, con un prólogo, si yo no recuerdo mal,
de Umbral.
Quiero decirte que entonces Isabel Preisler ya era un referente en la crónica social, era una especie de modelo a imitar por muchas mujeres y también modelo a detestar por otras. Quiero decir, ella se convirtió en un referente. Umbral la citaba continuamente, la prueba la tienes en el prólogo que te hizo y además ese libro se convierte en un bestseller.
Bueno, mira, efectivamente lo que dices tú, era la más odiada y la más querida. Había una portada,
claro,
una portada de la revista Tiempo que era genial porque era los 40, una semana eran los 30 personajes más queridos de España y otro eran los más odiados. Y en uno de ellos efectivamente salía Isabel Preisler. Y lo que me decías es en esta actualización efectivamente sigue el prólogo de Umbral, lo que pasa que sí que es cierto que también hay que explicar el prólogo de Umbral. Es decir, que si hace 30 años, porque ahora tenemos la piel muy fina y ahora
ya,
hay
expresiones
que puedan, bueno, pues que puedan molestar o que puedan ser motivo de conflicto. Entonces, aquí en este libro, en esta nueva actualización, lo que cuento es precisamente hago una introducción explicando cómo y cuándo se hizo ese prólogo de Umbral y que hay que colocarse en aquellos años, no en los de ahora, porque además efectivamente Umbral tenía dos personajes, una era Pitita Ridrujo, a la que adoraba y quería.
Total.
Y luego Preisler unas veces era querida, otras veces por Miguel Boyer, pues sus columnas eran ácidas, y la verdad que yo creo que este libro tiene también mucho interés precisamente por colocarse con Umbral, que fue el gran Umbral, que nunca entendí cómo no fue premio de príncipe, ahora tendría que haber sido príncipe de Asturias en su momento, princesa de Asturias o de Bellas Artes. Y eso es cómo se empieza la primera parte, que además tengo que decir, se vendieron 70.000
ejemplares. Pues te digo, fue un bestseller.
Y esto...
Y muchos, entre ellas yo, cuando estuve en Ediciones B, ¿te acuerdas que hablamos de relanzarlo de nuevo después de lo de Carmen Martínez Verdú? Porque te guste o no te guste, Isabel Preisler es un personaje.
Y es historia de España.
Pura. Y además historia es mucho de la percepción de las mujeres y del papel de las mujeres, le guste o no. O sea, yo recuerdo que cuando pasó todo esto de Vargas Llosa, no había una conversación que te daba igual en qué tipo de gente te movieras, que la pregunta siempre, pero tú sabes lo que ha pasado con Preisler y Vargas Llosa.
¿Qué tiene Isabel Preisler?
O unos a favor, otros en contra.
Bueno. Digamos que Miguel Boyer estaba casado en aquel momento estaba casado con Elena Arnedo, una doctora que fue la que impulsó que las mujeres nos hiciéramos ecografías y mamografías, que no estaba dentro de la Seguridad Social, una mujer súper inteligente. Y de pronto Miguel Boyer se va con la cara, con lo contrario. Una mujer que lo que demostraba, o era conocida también por sus matrimonios tanto con Griñón como con Julio Iglesias. Y entonces, pues no era la representación del feminismo, pero yo creo que tampoco lo ha querido ser.
No me refiero al feminismo como tal, como movimiento, que seguro que ella no lo ha querido ser, obviamente, porque una de las características que tiene toda esta historia de Preisler es que ella, todo el mundo habla de ella, pero ella nunca habla de ella. O sea, ella realmente ha sorprendido cuando en esta última relación sale a hablar de conceder alguna entrevista y sobre todo a declaraciones de cuando termina o no termina, y de todo esto que también a mí me gustaría que analizaras tú, porque ella es una chica mona que viene de Filipinas y que no era nadie.
Y separándola de un chico, te estamos hablando de Preisler con 18, 17, 17 años, de una, y que la separan por novio que no tenía una reputación horrorosa. Y entonces la mandan aquí a España, pero siempre ella pensando que va a volver a su país. Lo que pasa es que se encuentra por el camino con Julio Iglesias y se queda embarazada. Entonces, a partir de ahí empieza la historia. No vuelve a Filipinas. Y entonces, a partir de ahí es cuando empieza toda la historia. Quería decirte que ella, efectivamente, Presley sí que ha contado su vida. Sí que a través de Hola, que como decía Tamara, es nuestro libro de familia. Lo que pasa que... En el cuadernillo de tiempo y en la primera parte del libro sí que se enfada por una serie de informaciones que luego cuenta ella, pues que se casa embarazada, que Julio Iglesias que le ponía que era infiel, eso ya se sabía, pero que ella estaba con este
Griñón
también porque estaba más sola que la una, es decir, que la suegra no la quería. O sea, quiero decir que todo eso, el tema tremendo de la droga en su familia. O sea, quiero decir que todo eso lo contó ella, lo conté yo, porque, insisto, creo, soy la única periodista que fue a Filipinas.
Y averiguaste un poco toda la
historia. Y luego ya
familia.
De ahí del libro pues, se han surtido todos, que hay muchos que sí que citaban y otros de otra gente pues que no solamente ha citado, sino que ha robado la información. Y entonces ella sí que la ha contado, ella ha contado su vida, la ha contado como ha querido y
bueno, la ha contado, sí, ha contado lo que ha querido y siempre en el Hola, que es como decir sí. Un poco lo
y
que
y luego todo lo que estoy diciendo, lo más peliagudo, lo más peligroso, bueno, más peligroso no, lo más peliagudo, lo más duro de lo que fue su vida o su familia con el tema también de la droga, de la muerte de su hermano. Luego aquí resalto en el libro, bueno, hago un salto, tres cosas importantes. Tú me decías que en aquel momento, efectivamente, cuando me lo planteaste, no había noticia, no había. Isabel Pérez era una señora que vivía con Miguel Boyer, que había tenido un ictus, que la situación era, ella no salía, pero que no había. Entonces, efectivamente, en esta parte no solamente está Vargas Llosa,
está Tamara,
está la muerte de su madre, está la muerte de Miguel Boyer, que es cuando ella dice que lo mismo, en su momento también se contó que Miguel Boyer no se recuperó nunca del ictus, y ella, pues cuando ya fallece y está con Vargas Llosa, lo que dice es, me quedé viuda el día que Miguel
le dio
tuvo el ictus. Entonces, sí que es verdad, recoge, luego ella cuenta las cosas, pero se mosquea, porque Tamara no es de hacer listas negras, pero Isabel sí. Entonces, claro que tú puedes contar tu vida, claro que efectivamente tú tienes no solamente el derecho, sino la necesidad, pero los demás también. Entonces, en aquel momento, con todas estas informaciones, pues ella llegó a decir que, bueno, que no eran ciertas.
Ya, o sea, rebatió un poco lo que tú...
Lo que yo dije en aquel momento, bueno, y luego final, con la enfermedad de Miguel Boyer, que fue terrorífico.
Pero vamos a seguir el hilo, porque yo una pregunta que te quiero hacer, porque mucha gente no lo tiene claro, y yo tampoco. Cuando ella se casa con Julio Iglesias no es todavía el super...
Bueno,
ya apunta,
España,
pero todavía no...
En España sí, en España ya era sí. Un cantante conocido, que ya había ganado Benidorm, además era una cosa que chocaba, era de una familia de clase, digamos, de clase media alta en aquel momento, con el doctor, nuestro Papucci. Médico importante, con la madre, madre de familia... Y efectivamente, él ya en España ya era súper conocido. Y efectivamente es con Isabel, es cuando empieza también la carrera fuera de... Él tiene muy claro que quiere triunfar fuera. Y en esos primeros años, es más, con Isabel Preller embarazada, eran Alfredo Fraile, su mujer María Eugenia, Isabel y Julio. No había dinero, dormían en pensiones, dormían en una situación pues duro. Pero
que no era todavía la súper, súper, súper
estrella
que es ahora, Julio.
Y
bueno,
entonces ella, después ya cuando ya tiene el segundo y el tercer niño, ya se queda en Madrid y ya empieza la historia, pues las infidelidades
de Julio Iglesias. Y conoce a Griñón.
Y entonces conoce a Griñón de una manera, porque es verdad que en el caso de Isabel... tanto Griñón como Miguel Boyer como Vargas Llosa son hombres que nunca habrían estado en su circuito.
Claro, porque desde...
O sea, porque la aristocracia no estaba en el circuito de Isabel Pérez, estaba Carmen Martínez Bordiú, estaba una serie de gente, digamos, de la alta sociedad, pero no estaba lo que era la aristocracia de toda la vida. Y se encuentra con Griñón en la embajada norteamericana en el estreno de Fiebre del Sábado Noche.
Ah, mira.
Y ahí, claro, ahí es, aún estaba casada con el marqués de Griñón. Yo en esa primera parte del libro cuento cómo Jaime Peñafiel le manda...
Perdona, pero ¿quién estaba casada? O sea, cuando conoce a Griñón, ella estaba casada con Julio Iglesias.
Con Julio Iglesias.
Y él estaba casado también.
No, Griñón estaba separado. Griñón, la verdad es que en ese caso tuvo... Isabel era la... Uno...
Sí,
una, dos, tres,
varias,
la cuarta, sí. Y conoce a Isabel y, bueno, se enamora perdidamente. Y ahí es una cosa que es curiosa porque Isabel no se enamora, pero no porque lo diga yo, sino porque con el tiempo lo contó Tamara. Y Tamara contaba y dice, no, mi madre no estuvo enamorada de mi papi, sino que, bueno, pues se dieron las circunstancias de pronto de estar atendida, de estar cuidada con
por un
señor,
caballero,
por un
porque
caballero,
todo el mundo habla maravillas,
claro,
de él.
Y entonces ahí fue la historia, pero eso duró muy poco. Nació Tamara y al siguiente año ya empiezan las primeras noticias de Isabel con
Boyer.
Con Boyer.
¿Quién tú crees que ha sido su gran amor? ¿Boyer o quién? ¿O no?
Yo creo que sí, fíjate.
¿Que ha sido Boyer?
Sí, porque además en aquel momento, mira, hay una cosa que también yo descubro en el libro, que es lo siguiente, es cómo hay un personaje que luego ya no volvió a formar parte ni de la vida de Isabel ni de la vida de Miguel Boyer, que es una peruana, Mona Jiménez,
de las lentejas.
Organizaba aquí en Madrid unas lentejas que eran en un hotel, en el Hotel Eurobuilding, y además, curiosamente, en el Hotel Eurobuilding es donde se empezaron a ver Vargas Llosa y Isabel Preisler, porque él estaban arreglando su casa y entonces estaba en ese hotel. Y la primera vez que Isabel ve a Vargas Llosa, que es con la famosa entrevista que le hace para la revista Hola cuando se convierte en entrevistadora, quien negocia es también Mona Jiménez. Que eso es lo que cuento yo la historia en esta segunda parte, porque decían que si había sido Julio Iglesias, que si había sido la propia revista. O sea, hay una serie de personajes influyentes, incluso Miguel Boyer, que habían sido los que habían hecho posible esa entrevista. Pues no. Mona Jiménez, además esto lo cuenta Vargas Llosa, y lo recogimos en la revista Tiempo, lo que pasa es que yo no me acordaba. En un momento determinado le dice Mona que le iban a pagar el equivalente, bueno, pues $1,000, si conseguía que Isabel le hiciera la entrevista. Y entonces Mario contesta, dice, bueno, para mí era absolutamente desconcertante que alguien pagara por hacer esa gestión.
Por la gestión.
Y efectivamente, pues se hizo la gestión y se conocieron. Pero en el caso de Miguel Boyer también fue Mona Jiménez la que en esas lentejas, esas lentejas, para quien nos esté escuchando, para la gente joven, era una época en España que ya había muerto Franco, ya era la transición, y entonces había varias reuniones, una la organizaba Paloma Segreyes en el Club Siglo XXI y otra Mona Jiménez, que era como una conseguidora con estas lentejas, que era el plato para todos. Y ahí iban políticos de todos los partidos, de izquierda, de derecha, de centro, iban sindicalistas. Lo que no iba era sociedad. Digamos que Isabel nunca habría ido. Pero ¿qué pasa? Por el azar, pues le dijo a Mona que sí, que ya que le gustaría ir alguna vez a alguna de esas lentejas.
Porque era amiga de Mona.
Sí, y ahí fue donde conoció a
puro azar,
Miguel
porque
Boyer,
no era habitual.
Azar, ni era su ambiente, ni se habrían dado las circunstancias de haber coincidido en una fiesta. Fíjate, pues lo que sucedió con Vargas Llosa. Con Vargas Llosa, salvo esa entrevista, tampoco se habrían dado las circunstancias de conocerse si esta mujer no lo hubiera gestionado. Luego ya sí que es cierto que Vargas Llosa tuvo amistad con Miguel Boyer. Sí que es cierto que incluso le asesoró cuando él quiso ser presidente de Perú. Sí que es cierto que se encontraban en Marbella, pues cuando iban a Patricia y Mario iban a la Buchinger. Y Miguel Boyer y Isabel veraneaban allí con los niños, pero no se hubieran dado nunca las circunstancias. Entonces, lo que es el azar en la vida de Isabel y a lo mejor en el de todos, venirse a España, quedarse embarazada, después conocer a Miguel Boyer a través de estas lentejas.
Bueno, incluso a Griñón en un sitio que tampoco era el habitual. Quiere decir que ha conocido a sus parejas
Bueno, lo de Griñón, fíjate, yo creo que como realmente, a ver, el marqués de Griñón también tenía una vida social importante, o sea, vivió grandes amores, pero en el caso de
Boyer.
De Boyer
y de Vargas
Llosa. Y luego no, nunca se hubiera dado esto. Y efectivamente, a los 3 años, ya se empezó, 2 años, se empezó a rumorear que los primeros fueron Interview. Y después fue la revista Tiempo, que era, esa portada es fantástica. Era una fiesta que se hizo en Yoyoslava ahora mismo no recuerdo, bueno, pero que el caso es que estaban por un lado Miguel Boyer con su mujer, Elena Arnedo, y por otro lado estaba Isabel Preisler con el marqués de Griñón. Y entonces hay una foto, se hace una foto que yo publico en el libro, donde se están dando un beso, el beso de amor, o sea, ella con los ojos cerrados. Y un beso que dices, aquí hay algo más, y detrás se ve en la foto a Griñón, y luego hay otra foto que ya están separados, está ella, está Isabel, y al lado Griñón y Boyer. ¿Y qué hizo Julián Lago? Porque en aquel momento estaba también toda la historia de la Beautiful People, estaba también lo que era la guerra de política entre Alfonso Guerra y la vertiente, como la llamaba Alfonso Guerra, ellos eran los descamisados y Miguel Boyer era la izquierda caviar. Bueno, pues esa portada fue a Boyer le tocó la China.
Ah, es verdad.
La que se están dando un beso de Tiempo. Pero ojo, quien llamaba la China era la madre de Julio Iglesias, así la llamaba Isabel Preisler, que esto lo cuenta también en sus memorias Alfredo Fraile. Y en esa portada, estamos hablando de aquellos años, Miguel Boyer se enfadó muchísimo, tenía poder. ¿Y entonces qué hizo? Quitó durante un tiempo, hasta que no deja de ser ministro, la revista Tiempo no tiene la publicidad institucional del Ministerio de Economía.
O sea, que en todos sitios cocinabas.
Efectivamente.
Yeah.
Y luego ya a partir de ahí pues ya se supo que Isabel estaba Petra Mateos, que era la mano derecha de Miguel Boyer, se veían en el ministerio, y luego ya directamente hay una rueda de prensa en Arga, que yo recuerdo eso porque estábamos en el chaletito que tenía, nos convocó allí, y entonces Isabel dijo que no, que estaba muy bien con el marqués de Griñón, y el marqués de Griñón tenía una cara de estas de lo que estoy haciendo por amor. Y al poco tiempo ya se separaron, y fue cuando empezó a ir Miguel Boyer, que era también una cosa inusual, entraba en la casa en el maletero, bueno, tumbado en el coche con una manta. Estamos hablando de un ministro. Estamos hablando de una de las...
Le iba a visitarla para que no los paparazzis...
De los personajes los más importantes en esa década del Partido Socialista y del gobierno de Felipe González, de la presencia que tenía Miguel Boyer, y después lo que tuvo cuando deja... Yo en esto siempre mantengo que dejó por amor también el ministerio, porque había que ganar dinero también, y fue cuando cuando se vaya a la empresa privada. Y esos son los inicios. Y después ya con Miguel Boyer, pues tiene durante muchos años una vida tranquila, de cenas pues con
parejas, vida más...
Sí, del mundo económico, más bien de la izquierda. Salen sus nombres en el caso Ibercor, que ahí había pues una estafa. Y bueno, hasta que a Miguel Boyer le da... Miguel Boyer deja también el Partido Socialista y apoya a José María Aznar. O sea, apoya en FAES, que es la fundación que tiene el Partido Popular.
Sí.
Y entonces ahí, bueno, pues ahí por supuesto van a por él. Pero era un hombre que no, que yo creo que le daba igual.
Pero perdona un segundo, y fíjate, en medio de todo eso, ella normalmente permanece siempre como al lado de,
sí,
¿no? Salvo, yo recuerdo, que lo sabrás tú mejor, pero yo recuerdo una gran metedura de pata con el marqués de Griñón, porque ella empezó a decir lo mucho que regaba los viñedos el marqués, no sé si te acuerdas.
Y que era...
Y que no se podía o algo,
claro,
así, había una irregularidad. Pero quiero decirte que ya creo que en ese tiempo, que estamos hasta Boyer, ella estaba con cada uno, pero no se ha manifestado ni ideológicamente, no, ni políticamente.
Nunca.
Y otra cosa que también circula, que quiero que me gustaría que tú aclararas, es el tema económico. La gente, mucha gente dice, bueno, es que ella buscaba el dinero de sus maridos. Yo no sé, pero yo tengo la impresión de que Griñón nunca ha sido rico.
No, Griñón era estatus. Y es más, ella en un momento determinado, también que eso se filtró, y lo sacó también tiempo y lo contaba yo en la primera parte del libro, Isabel le prestó dinero a
por eso, ella
a,
incluso yo
a Griñón.
Lo había leído, claro, por
y
eso.
Y la casa de Arga, quien en aquel momento el chalet, quien lo compra es el marqués de Griñón. O sea, cuando ya son
matrimonio.
Ella deja la casa de San Francisco de Sales, que eso era un regalo del padre de Julio Iglesias. Vivían allí en esa casa. En uno vivía su hermano Carlos, en otro vivía Julio Iglesias y en otro vivían los padres. Y entonces ella se va al chalet este de Arga, en la calle Arga, en el Viso, y se lo compra
Griñón.
Y ya cuando se separan, Isabel le compra su parte. Y con eso se van a hacer la casa de Puerta de Hierro, que ese terreno era de Fernando Fernández Tapias. Y en su momento ese terreno también lo quiso Tita Cervera. Los barones Thyssen lo quisieron, ese terreno, pero luego al final se fueron a La Moraleja. Y ese es el terreno que compra Miguel Boyer. Y luego siempre dice, no, es que esa casa es de Isabel Preisler. Sí, claro, esa casa está puesta a nombre de Isabel Preisler.
Pero lo compró Miguel Boyer.
Y entonces ahí es cuando se hace la mansión, que también en aquel momento...
Bueno, Villameona, ¿no?
Sí, Villameona. Villameona que lo puso Alfonso Usía. ¿Por qué? Porque tenía 14... en aquel momento eran 16 cuartos de baño. Tamara, que ha sido la gran revelación, en uno de los programas con Bercín, contaba... Pues lo contaron, y eran 14, no eran 16. Y en aquel momento hay que recordar pues todo lo que fue la movida, cómo fue la expropiación de Rumasa... Como Ruiz Mateos llevaba a gente allí a hacer pis en la valla, como después lo llenó de retretes todo lo que era frente a la casa que se estaba haciendo, como luego Miguel Boyer, que hay que recordar, aparte de haber sido el ministro de Economía, fue quien hizo la expropiación de Rumasa, y luego otra cosa fue el que cambió la ley de la renta antigua, de los alquileres de renta antigua. Entonces, claro... La historia es un ministro como Miguel Boyer, de izquierdas, que ha hecho determinadas cosas, determinadas leyes que han perjudicado a muchos ciudadanos, aunque luego a la gente que tenía sus alquileres o sus viviendas en propiedad la alquilaban, pues le favoreció. Y yo recuerdo eso como fue, pues enseñando... con Nativel Preciado, es un reportaje precioso de tiempo, con Nativel Preciado enseñando los planos de la casa y midiendo los cuartos de baño, porque se había dicho que su dormitorio, el dormitorio matrimonial, tenía como 400 metros cuadrados. Entonces, pues midiéndolo también, algo realmente
sorprendente,
inaudito.
Claro.
Y es más, en esta parte también del libro nuevo cuento uno de un dato, que me lo contó Nativel es una de las grandes periodistas de este país.
Sí, claro que
y,
sí.
Y entonces me contó cuál era la realidad cuando se publica. O sea, no, ella le manda la entrevista, pero porque eran amigos por deferencia. Y entonces Miguel Boyer le contesta y le dice, oye, que no se puede sacar porque Isabel no le gusta. Y entonces, claro, Nativel dijo, no me jodas, Miguel, ¿cómo? No voy a cambiar nada. Digo, para en aquel momento, o sea, es decir, la capacidad que ha tenido Isabel también para...
¿Influir?
Influir y bueno, alguien diría abducir...
A un político.
A hombres con una cabeza, pero claro, abducir también es cierto que Isabel lo que hace es la vida muy agradable a todo el mundo.
O sea, ese es su secreto. Porque este hombre, perdona, para acabar un poco con Boyer, y ya tenemos que llegar a Vargas Llosa, pero Boyer era un hombre, como tú has dicho, de izquierdas, que renuncia al ministerio, al partido, y
sí,
de alguna manera, por llegar a la...
Y a su familia.
Y a su familia,
a
lo primero de todo, y
a sus hijos.
Sus hijos. por satisfacer su nueva vida con Isabel Preysler y también por ganar un dinero que siempre dicen que es que ella necesita mucho dinero para vivir. Entonces él se va a la empresa privada, donde obviamente el sueldo de un ministro, por muy ministro que sea, sí, no es ni comparable. Y bueno, y ya lo que estás contando de ese detalle, quiere decir que ella manda profundamente en la vida de él, ¿no?
Sí, sí. En este caso yo desconocía ese dato y ya te digo, tengo, a ver, en la nueva actualización hay pinceladitas de estas de absolutamente novedosas. Y efectivamente sí, fue así. Porque mira, una de las cosas que me contaban es cuando explicaban la relación de Miguel Boyer con su mujer Elena Arnedo y el cambio con Preysler. Y esto se da mucho en los segundos o terceros matrimonios. Es decir, las mujeres, que diría Carlos Secret Herrera, agradadoras. Tú llegas a casa y tú tienes tus problemas y los cuentas. Y además dices, y no me toque las narices porque yo tengo problemas y tú también. Pero luego hay un tipo de mujer que ni peor ni mejor, a lo mejor, mira, por una parte, más listas, que son las agradadoras. Que tú llegas a casa y no hay ningún problema. Tú tienes tu café o tienes tus zapatillas o tienes tu whisky. Todo está perfecto. Los niños en la cama no molestan. Digo en general. Y entonces ese fue el cambio.
El secreto también.
El secreto.
Entre la seducción y el ser una mujer que le hace la vida agradable.
La vida agradable,
a un
claro.
hombre, ¿no? Un poco, sí. Se ha dicho, ha hablado de ella como una geisa también.
Pues puede
un poco
ser.
En esa línea, ¿no?
Sí.
Bueno, y entonces llega... Ya, bueno, esta historia de amor con Miguel, pasa lo que pasa, y cómo pasamos el triple salto mortal de cómo seguir en las portadas con Vargas Llosa, porque aquello fue un impacto.
Pero fue un impacto absolutamente, y no solamente para el mundo rosa, fue un impacto absoluto para el mundo intelectual.
Claro.
Porque de pronto Vargas Llosa no ha sido un hombre fiel.
No.
O sea, quiero decir, ha tenido sus historias y bueno, y las relaciones de pareja que su mujer Patricia Llosa se lo admitiera o los acuerdos que tuvieran, en eso yo allá cada cual. Pero de pronto, claro, ya no es, ya no se marcha de casa 2 meses o 3 meses, no. Es que justo un mes antes habían celebrado las bodas de oro con unas imágenes que subieron las nietas, bueno, que subieron a Instagram los hijos, donde se les veía a todos ellos en el apartamento que tienen en Nueva York, a Patricia, a Mario, con los hijos, con los 3 hijos y con los nietos, brindando por ese matrimonio y también porque se había licenciado una de las nietas. Y claro, al mes, casualidades de la vida, la revista Hola, vuelvo a decir, el álbum de familia
de ella,
de las Preysler en general, una portada, ya había rumores de que de alguna historia, sí. Y bueno, al mes o a los 2 meses es la portada de Hola, donde aparecen los dos de espalda de la mano, que es la primera vez que una portada, yo creo que no se ha hecho nunca una portada para confirmar una relación
de espaldas.
Sí. Y lo que sí que es verdad es que hay un dato que bueno, pues que a veces no haces caso por lo inusual o por lo que parecía imposible. En aquel momento Vargas Llosa estaba haciendo una obra de teatro con Aitana Sánchez Gijón. Hacían ellos unos monólogos. Y entonces, en un previo, que era solamente para cultura, para los periodistas de cultura y de teatro y demás, pues están allí. ¿Y quién está en la sala? ¿Quién está en el patio de butacas? Isabel Preysler, que no se la conoce. Que yo, salvo a la ópera, al Teatro Real ahora con Vargas Llosa, yo no la recuerdo
en
cines y en teatros. No, no hay imágenes suyas. Y Andrés Arconada, el periodista Andrés Arconada, que es el que hace la crítica de cine, experto en cine, y de, pues viene a la radio y lo cuenta en el programa de Federico Jiménez Los Santos. Pero así, oye, fíjate tú, pues ayer estaba en el patio de butacas Isabel Preysler. Federico Jiménez Los Santos, que es absolutamente hábil, pone cara y dice, ¿cómo? Dice, ya está, este es el siguiente. Y así fue.
¿Y ella los elige o la eligen? ¿Cómo piensas tú?
Yo creo que los elige.
Ella.
Yo creo que se enamora, ¿eh?
Se enamora.
Yo creo que sí. De Julio Iglesias no había más. O sea, es que quiero decir que ahora nos planteemos un matrimonio por un embarazo. cuando hay madres solteras que deciden ser madres solteras, quiero decir que hay que entender y colocar cada cosa en su sitio. Y yo creo que sí, le faltaba el Nobel, y el Nobel además, para él yo creo que era una asignatura pendiente. Y aquí sí que hago una crítica, cuando efectivamente el mundo de Isabel es el que es, pero de pronto nos encontramos con un premio Nobel que el día de su cumpleaños presenta oficialmente a Isabel, que dice las cosas más cursis que puedes esperar, lo que hace el amor, diciendo no sabía lo que era la palabra felicidad hasta que no conocí a Isabel. Bueno, y cosas un poco que yo estuve en ese cumpleaños y daba un poco... Isabel, no Isabel perfecta, en aquel momento iba vestida de blanco, de novia. Pero claro, las cosas que dijo...
Enseñando, ¿verdad?, un trofeo...
Sí, mi chiquitina. No era en el sentido de trofeo, era como...
No, digo ella. Ella había conseguido el trofeo.
Sí.
Y él estaba como emocionado.
Sí, pero
¿no?
Estamos hablando de un cumpleaños donde estaba el mundo intelectual, donde habían venido de fuera y donde estaba el hijo de Mario, porque ahí con la separación se dividieron, por un lado Morgana y Gonzalo y por otro lado... Álvaro con su padre, y entonces estábamos que no lo creíamos, sobre todo por esto, por el papelón de Vargas Llosa, porque luego fue personaje de Porcelanosa, de la inauguración de Porcelanosa en Nueva York. Después era reportaje en Vanity Fair, cambiándose de chaqueta y cambiándose de vestuario. Señor...
Sí, es increíble.
O sea, ¿sabes?
Fue el tema de conversación y el tema de sorpresa, porque efectivamente, claro, como un Nobel puede, por amor se supone, transformarse.
De esa manera.
Y efectivamente ya tiene que tener una seducción o una fascinación.
Sí, totalmente.
Consigue cambiar a los hombres. Aunque bien es cierto que luego en el caso de Vargas Llosa, todo como todo, tiene un fin.
¿Sí?
Y han acabado por primera vez quizá con sus maridos o relaciones, porque no se casaron, mal, ¿no? O sea, da como una sensación
pues sí,
de mal.
Con los otros, bueno, había, con el caso de Julio Iglesias, también cuento en la primera parte del libro el famoso cheque Chabeli que se mandaba y que cuando no estaba justo en esa fecha, pues había mosqueos. Pero en el caso de Vargas Llosa, sí, de pronto nos encontramos con que Isabel, siguiendo la misma táctica, después de 8 años, la explicación que da es que ya le ha echado. Bueno, yo ahí no entro, yo tengo la otra versión, que efectivamente Miguel Vargas Llosa, en un momento determinado después del COVID y después de una... ya se había marchado antes también. Pues hay una serie de cosas que no. Bueno, que ya se ha acabado la pasión, ya se ha acabado. Y después de la pasión, pues viene el día a día. Y el día a día, pues a veces no es compatible un premio Nobel pues con Isabel Preisler. Pero ahí es la gran sorpresa, cuando de pronto Isabel empieza a filtrar las informaciones y dice que la han tenido que dejar por celos. Entonces cuento una historia que se supone que se da de una noche de celos, pero ya la historia estaba acabada. Es más, eso no se pudo dar nunca, porque Vargas Llosa era, salvo que salieran a cenar, que volvían pronto a casa, la estructura de vida de Vargas Llosa era muy clara. O sea, él se levanta a las 6 de la mañana y se pone a escribir y lo cuenta porque es la manera donde hay más tranquilidad. Luego hace gimnasia y luego desayuna. Y a las 10 de la noche está en la cama. Y en aquel momento, además, ya dormían en alas diferentes. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que ahí se revela. Se revela a los hijos, se revela a él, diciendo que de celos nada, que la historia se ha acabado. Y más o menos, mensaje para Navegantes, que ojo, porque él no se va a quedar callado, en el sentido de que se vaya a ensuciar su imagen de hombre celoso. Y ahí, cosa curiosísima, se filtra también una carta que mandó Patricia, le mandó a Isabel Preisler, se filtra solamente la primera parte. A mí lo de la filtración me parece estupendo, pero vamos, yo hubiera publicado toda la carta completa. Uh-huh. Informaciones de pues eso, poco menos de que no contribuía a la casa. En eso hay una información además absolutamente directa de una persona absolutamente que Vargas Llosa cumplía, pues no sé si con 70.000 o 80.000 euros al mes en la casa.
70.000 euros al mes.
Sí, hombre.
¿Pero qué gastos tiene esa casa?
Hombre, esa casa tiene unos gastos impresionantes.
¿Y sin Vargas Llosa cómo se vive entonces?
Pues entonces a lo mejor por eso sale en Netflix.
Ah, claro.
No, bueno, eso es una...
No, pregunto.
Claro, sí, sí.
Claro. No, quiero decir que tener unos gastos de casa de 70.000 euros me claro, parece...
Pero que te
decís, más,
servicio, que... jardinería, mantener calefacción, mantener esa casa, es un dineral, IBIS, ayuntamiento, etcétera,
sí, sí,
etcétera.
Bueno, lo que sea.
Y ya, ahora ya. Yo, esto no lo tengo muy comprobado, pero yo creo que como Verdasco y Ana... Boyer, cuando están aquí en Madrid, viven en su casa, yo entiendo que...
Alguien paga algo.
Sí, a ver, que no están de alquiler, pero bueno.
Ya, o sea, ¿y tú crees que nos va a sorprender ella con algún otro fuego de artificio o ya crees que hemos terminado el momento?
Pues yo creo,
Isabel,
que no, yo creo que Isabel, es que esto depende, claro, lo pasa que tiene que ser
ya... Ya no quedan.
Un presidente de... un expresidente de gobierno, no sé, un presidente de... Bueno, no, de un equipo de fútbol, ¿no?
Nada, de un equipo de fútbol, no.
Hombre, depende de quién sea el equipo de fútbol. Pero no lo sé. Hombre, Isabel Preisler, no lo sé esto. Pero
no, bueno,
que puede seguir enamorando, por supuesto que sí. Pero claro, ya Isabel tiene 72, es como Carmen Martínez Gordiú. Pues tiene que, si, o se coge uno de su edad,
bueno,
o como Sarkozy a uno jovencito, vamos, en amor. Desde luego, vamos, ella, yo estoy convencida, sigue cautivando a los hombres, por supuesto.
De todas maneras, hay un avance que ya vamos a terminar, porque me parece que no se puede escribir la historia de la Preisler ya sin hablar de su heredera, que es Tamara, y que nadie también pensaba que iba a ser ella, porque al final, es decir, Tamara era...
una niña caprichosa,
sí, una niñita, tal, un poco así, no era ni la más guapa, ni la más lista, ni la más tal de los hijos,
sí.
Y sin embargo es la que ha acaparado, la que se puede llamar, ¿no?, la sucesora.
Yo, fíjate,
o...
más que sucesora, yo lo que quiero, creo que tiene una, creo que además ella es mucho más griñón, me refiero en cuanto a educación, en cuanto a simpatía, da igual que en un momento determinado escribas o hagas algo que no le gusta, se lo puede comer, pero no hace ninguna crítica y, por supuesto, no veta en ningún momento. Entonces, yo más que heredera, lo que creo es que Tamara ha conseguido lo más difícil todavía, es ser ella misma en un producto. Ella misma no se la relaciona con ninguna firma. Lo mismo anuncia laca de uñas, que anuncia pisos, que anuncia restaurantes, que llegó promociona todo, que llegó a promocionar la carpintería del altar de su boda.
Bueno, eso es magnífico.
O sea, todo, el colchón, ahora está con los colchones, pero dices, Tamara anuncia colchones, pero no te quedas con el colchón. Esa es la diferencia de Isabel, que siempre era o Ferrero Rocher, o Porcelanosa y demás. Y yo creo que ese es uno de los capítulos, precisamente es lo que tú dices. O sea, la niña ñoñita, la niña, bueno, ñoñita con 30 y tantos años, tampoco nos engañemos.
No, lo de niña lo decimos con el cariño, claro, pero no es niña.
Pero ella lo que hace también es una revolución cuando colabora en el programa de MasterChef. Entonces te encuentras con una chica educada que no busca polémica, que cocina, que es trabajadora, que fundamental, porque en este tipo de programas, de realities, siempre hay enfrentamientos o se buscan enfrentamientos. Y te encuentras con una chica educada que cocina, que se lo trabaja, que está siempre pendiente de hacer las cosas. Y ahí es el punto de inflexión de la nueva Tamara. Y sí, entonces sí, a partir de ahí es cuando da un cambio, cuando la empiezan a... porque ya había estado picoteando, que si diseñadora, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y yo creo que ese es el cambio. Y luego ya viene su historia de amor, su historia de ruptura,
sí,
su
aquello.
Presentarse en una presentación, la de los pisos, con la ruptura de 2 días antes. Y luego la boda y cómo ella ha organizado su vida a través de la religión, a través de sus creencias, a través de su fe, que ya decía pues que en su casa nunca no eran creyentes y que además Miguel Boyer era ateo. Pero sí, ella estaba muy después por su abuela. Entonces es el capítulo para mí que también se cuentan muchas cosas diferentes.
Y enriquece mucho.
Sí, con respecto a los hijos, al resto de los hermanos, pues hombre, pues Enrique va por libre y es un triunfador, cuando tampoco nadie se lo esperaba, ni su familia en su momento. Chabelini era, nunca fue simpática. Y Julio José, pues es Iglesias. O sea, es su padre. Es embaucador. Bien. Y da exactamente igual que trabaje o no trabaje. Da exactamente igual porque es muy simpático. Y viene a Madrid y hace una promoción y se vuelve a ir a Miami. Y esa es la historia de Isabel.
Yo lo que me refiero, y ya con esto cerramos, es que yo creo que igual que Isabel ha sido la referencia durante muchísimos años para muchas mujeres, insisto, para bien y para mal, cuando te hablo de sucesores, que Tamara está siendo también la referencia actualizada para bien y para mal, porque hay muchas chicas que les parece ideal, que va monísima, que la tienen como la gran influencer, y hay otras personas que por contra pues critican su vida. Obviamente cuando estás en los papeles y estás en los medios tienes eso, pero que no deja indiferente. Es decir, que ahora mismo probablemente sea una de las más solicitadas para todo, ¿no? Para marcas, para entrevistas, de alguna manera y a la manera diferente de su madre, ha conseguido estar en ese punto de mira actualizado, 2.0 o como se diga, de la crónica social. Con lo cual tiene mucha gracia y yo creo que el libro lo completa absolutamente.
El capítulo de Tamara.
Claro, y te espera todavía, porque yo todavía creo que todavía harás un libro de Tamara.
Pues, hombre, ella tiene esta relación estable que yo, la verdad, como la tengo a precio, ojalá. Ojalá siga y ojalá cumpla que lo que ella quiere es que es ser madre, y que realmente para eso fue la boda, aparte de que esté enamorada de su marido, claro.
Claro, pues nada, Paloma, yo te doy las gracias por estar aquí,
todo lo contrario,
por habernos contado todo, y porque desde luego para los que quieran discutir sobre la Preisler, que son muchos, por mucho que digan lo contrario, se tienen que leer el libro, Paloma, porque ahí está información. Y luego ya cada uno que interprete.
Además,
¿no?
Que hay que comprar libros. Yo en
claro
eso.
Lo digo, más siempre, libros tan entretenidos.
Hay
como
que leer
este.
Y leer y leer y leer, que es lo que yo siempre digo, lo que nos salva: la lectura y la información.
Pues claro que sí. Muchas gracias, Paloma.
Nada, gracias.